Profesor Gianluca, él está Gianluca Gardini, él está allí en Italia y vamos a conversar con él. Para nosotros muy buen mediodía, para usted profesor ya es, entiendo, casi la noche, ¿no? En Italia, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes.
Muy bien, ¿qué hora es en Italia esta hora?
Son las 19 horas y 20.
Ah, bien, acá somos las 14 con 20 minutos casi, sí, tenemos una diferencia importante de horario. Nosotros queríamos charlar con usted en esta oportunidad por esto que estamos escuchando que está sucediendo en Europa, esta amenaza de un corte total del gas de parte de Rusia hacia la Unión Europea y la Unión Europea que está haciendo todo tipo de estrategias para bajar, reducir el consumo. ¿Cómo se está viviendo esta crisis energética en general en Europa?
Bueno, la verdad es que nos estamos preparando para un invierno bastante difícil. La amenaza de Rusia no es solo acerca de un corte completo, sino también de un corte parcial. Y entonces la Unión Europea se está preparando con dos tipos de estrategia esencialmente. La primera es una estrategia comunitaria. El Consejo de la Unión Europea adoptó en los días pasados una decisión política de reducir de forma voluntaria el consumo de gas en la Unión de un 15% comparado con los años pasados. Y por otro lado, también cada Estado miembro está tratando de diversificar sus compras de gas con distintos socios internacionales para depender menos de Rusia.
Y a ustedes en la vida cotidiana, usted en su hogar o en las industrias, ¿esto se ve reflejado? ¿Ya les ha llegado esta reducción para el consumo de energía?
No, en la vida cotidiana todavía no se percibe ni en los hogares, ni en las fábricas, ni en las industrias. Tenemos que recordar que la reducción es una reducción voluntaria. Así que los Estados miembros pueden decidir qué medidas adoptar para alcanzar el objetivo, pero solo y en el caso en que haya un riesgo serio y sustancial de carencia de gas, entonces vamos a pasar a mecanismos obligatorios. Por ahora solo es una reducción voluntaria.
Ahora, ¿usted cree, profesor, que realmente se puede llegar a dar esto de que Rusia corte totalmente el suministro de gas a la Unión Europea?
Esperemos que no. Yo no tengo la bola de cristal para predecir el futuro, pero la verdad es que la crisis en Ucrania nos ha hecho entender que muchas veces nuestras previsiones son inexactas. Si ustedes se acuerdan, muy pocos analistas preveían que pudiese estallar un conflicto con una invasión de Rusia hacia Ucrania, y eso pasó el 24 de febrero, y muy poca gente lo había previsto. De la misma forma, no es probable un corte total, pero a esta altura no puedo excluir un deterioro de la situación.
¿Y cómo se está viviendo desde Europa por la cercanía geográfica, además de la dependencia económica, energética, la guerra que sigue su curso, esta invasión de Rusia a Ucrania?
Bueno, seguimos en un estadio de choque, diría, porque nadie esperaba un conflicto tan cruel y tan largo. Y las violaciones de derechos humanos, los muertos, el conflicto, los bombardeos son algo que afectan realmente a la opinión pública en Europa. Así que lo estamos viviendo de forma muy emocional, por un lado, y también con mucha preocupación por el futuro económico, político y tal vez también social de la Unión Europea.
Ahora, a la hora de las noticias, digo, en los noticieros de la radio, de la televisión, ¿cuánto se sigue hablando de Rusia y de Ucrania en los canales europeos?
Este es un tema delicado en el sentido de que siempre la atención de los medios de información tiende a bajar con el tiempo. Claro. ¿No? Ya la noticia de la guerra en Ucrania no es una noticia de primera página. Así que la política interna, la política doméstica de cada país está tomando preeminencia en las noticias. Y sí, la guerra en Ucrania sigue, por supuesto, en la noticia, pero no siempre es la primera noticia. Y muchas veces los informes no nos actualizan sobre la situación en el campo de batalla, sobre las negociaciones políticas, pero ya la noticia en cuanto tal no es una noticia de primera.
No es
una noticia que pasa en tercer o cuarto lugar.
¿Y están recibiendo, por ejemplo, refugiados de Ucrania todavía en Europa, o esto también ya mermó?
No, seguimos recibiendo, pero el flujo ha bajado de manera muy significativa comparado con los primeros meses o semanas del conflicto. Pero sí, el flujo sigue, pero con volúmenes mucho, mucho menores.
¿Y son ucranianos o rusos?
No, son ucranianos. Uh-huh. De hecho, no hay conflicto en territorio ruso, entonces es muy, muy improbable recibir refugiados rusos.
O sea,
puede ser que haya algún disidente, pero hasta ahora muy poco, en serio.
O sea que podríamos decir, desde su mirada como analista internacional y estando en Italia, en un país tan central de Europa, que prácticamente de la guerra no se habla en primera plana, si bien ha bajado su atención, y mientras tanto el conflicto bélico no se ha detenido.
Así es, el conflicto bélico no se ha detenido, pero la información que recibimos ya no es tan importante, tan céntrica en la prensa, en la televisión. Pero claro, el conflicto sigue, los bombardeos siguen, las violaciones de derechos humanos siguen, y la esperanza de que este conflicto se termine cuanto antes, si hay una solución válida para todos, y sobre todo para los ucranianos. Exacto. Hay un conflicto entre principios ideales, por un lado, y pragmatismo por el otro.
¿Pero esto se va a terminar cuándo? ¿Cuando Putin termine de invadir todo lo que quiere conquistar, o se va a terminar de otra forma, a su criterio?
Es muy difícil hacer una previsión en este sentido. Es obvio que la situación en el campo de batalla determina también las posiciones en la negociación diplomática. Por ahora, Putin no ha alcanzado su objetivo, y por otro lado, Ucrania no puede aceptar la situación en el terreno. En estas condiciones es muy difícil llegar a un acuerdo diplomático.
Claro, casi improbable, ¿no? Casi improbable.
Lamentablemente.
Profesor, para cerrar esta charla tan interesante, usted decía que el tema de Rusia y Ucrania está en tercer o cuarto lugar, ¿no? Si hacemos un ranking de las noticias internacionales en vista desde Europa. ¿Y cuál es la noticia internacional que más se comenta por estos días, sobre finales de julio?
Bueno, digamos que a nivel puramente internacional, de noticias externas, la guerra en Ucrania y las negociaciones diplomáticas siguen teniendo un papel muy importante. También no nos olvidemos que están sucediendo otras cosas en Europa. Por ejemplo, la caída del gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido.
Sí.
La caída del gobierno Draghi en Italia. Esto es algo que de alguna forma bordea los temas internacionales, pero en muchos casos son temas nacionales o que pueden afectar la política y la economía de los Estados miembros. Entonces tenemos que distinguir con mucho cuidado lo que es nacional, lo que es europeo y lo que es puramente internacional. Diría que la diferencia se hace cada vez más sutil en este sentido.
Bueno, y no puedo evitar esta última pregunta de saber qué se dice de Argentina, al menos en Italia, qué es lo que se escucha, si es que se escucha algo, ¿no?
Y sí, se escucha algo. Lamento decir que Argentina tampoco ocupa un papel central en los informes de naturaleza internacional en los medios italianos, por lo menos. Los medios italianos se centran mucho en la política y en la economía nacional.
Sí, claro.
Pero es cierto que la crisis argentina, sobre todo ahora la nueva composición del gobierno, está llegando acá y hay, por supuesto, mucha afinidad entre Italia y Argentina. Así que tal vez en Italia hay una eco aún mayor que en otros países europeos por lo que concierne la situación argentina.
Bueno, me alegro que al menos escuchen esto y no cosas peores. Muchas gracias, Gianluca. Un placer charlar con usted. Muy amable, ¿eh?
Lo mismo, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda tarde.
Igualmente para usted, buen fin de semana, el profesor Gianluca Gardini, que es profesor en la Universidad de Udine, Italia, especialista en relaciones internacionales, con una mirada absolutamente interesante. ¿Qué se ve desde Italia? ¿Qué se ve desde Europa, principalmente respecto a la crisis energética y a este acuerdo que logró la Unión Europea de reducir un 15% el consumo de energía ante la posibilidad de que, como se dice, Rusia le corte la canilla y no le mande más gas? Esperemos que eso no pase a la Unión Europea.
El instante es ahora y está en LB10.
Bueno, amigos, hasta acá hemos llegado. Hasta acá. Qué interesante esta charla con el profesor de Italia.